Con aquel rostro así y aquella expresión asá que tenemos antes de ir a Génova, siempre nos preguntamos si el lugar a donde vamos nos engullirá y nunca regresaremos. Y en el fondo somos casi parientes de la gente del lugar, que como nosotros son algo selváticas. Pero qué miedo da ese mar oscuro que se mueve hasta de noche y no se calma jamás. Génova para nosotros, que vivimos en el campo profundo y pocas veces tenemos sol en la plaza y el resto es lluvia que nos baña. Génova, decía, es una idea como otra cualquiera. Estuvimos el otro día en la playa y ahora hemos decidido darle la espalda, como Paolo Conte en esta canción de Génova per noi, y nos hemos ido al campo. Al menos me he venido yo para acá, este que les habla, que atiende al nombre de Fidel Moreno, y seguro que me encuentro aquí, en esta zona, en esta campiña, en este hermoso campo, seguro que me encuentro a alguien. Mira, por allí está.
¡Ay, Fidel! ¿Qué haces aquí?
Pero Millana, siempre igual.
¡Pero qué alegría!
Es que te has enterado que venía para acá y me persigues. Estoy empezando a desarrollar una cierta, no sé si es manía persecutoria o paranoia, no sé muy bien qué es, pero es que te encuentro siempre en todas partes a las que voy.
¿Pero qué significará esto?
No sé, no puede ser casualidad. Yo pienso que además la casualidad es causalidad. Ya sabes que me he entregado a las hordas del New Age y pienso que ya todo tiene sentido y tú y yo formamos parte de una coreografía universal. Además estamos aquí, en este entorno del campo, del regreso a lo natural.
¿Pero quién te ha traído aquí? ¿Cómo has venido?
Yo he venido por radiotransportación, porque estoy en un programa que se llama Paliques Migratorios, que es un programa de la NASA y del Estado Mental Radio, que te permite, pues simplemente con un fondo sonoro que nos hace nuestro técnico, que se llama Carlos Roiz, pues nos hace un fondo sonoro y ese fondo sonoro se convierte en una especie de cama elástica o trampolín que nos catapulta a una realidad aparte.
Exactamente, he sido catapultada. De hecho, yo estaba en mi cama muy tranquila. Creo que soñaba, pero no lo tengo muy claro. Vi algo muy luminoso, algo... claro, no sé si estaba soñando o no. Pero bueno, la cuestión es que en esa nubilosa de luz vi aparecer unas caras grisáceas con los ojos muy grandes. Tenían unos aparatos, me levantaron y algo me hicieron y bueno, he acabado.
¿Algo aquí te hicieron? Te iba a decir eso, que es que tú siempre con esa defensa que tienes a ultranza del tirarse a la Bartola, que por cierto es una expresión que a mí incluso me excita, tirarse a la Bartola. ¿Quién será esa Bartola? ¿No? A la que hay que tirarse, ¿no? Lo sé perfectamente.
Sí, ¿no? Tú no eres experto en coplas tradicionales y en la etimología de los refranes.
Yo no lo sé, pero a mí...
Etimología de los refranes. Atención a lo que acabo de decir.
Toma ya. Es que el campo te inspira. Y que, bueno,
etomología.
Veo que hay risas. Luego ya iremos poco a poco encontrándonos con esas risas que suenan en el espacio sonoro de Paliques Migratorios. Bueno, oye, Raquel, ¿qué iba a decir yo? No sé por qué te llamo así. Millana, cuéntame.
Dime
una cosa. ¿Te gusta el campo o no?
Sí.
Sí.
Bueno, sí, es bonito. Estando sola es bonito un rato. Yo creo que el campo es bonito para compartir.
Claro.
Más que... A mí me han dicho muchas veces que me vendría muy bien, con todo esto del estrés del trabajo, irme al campo yo sola y encontrarme conmigo misma y encontrar mi propia voz y conocer, o sea, ver mis pensamientos cómo fluyen sin yo meterme dentro y esas cosas que, bueno, tengo tantos amigos que me han intentado meter en esa movida y siempre he dicho, sí, algún día lo haré, algún día me iré yo sola al campo unos días y nunca encontré ese momento, siempre que voy acompañada y lo prefiero.
¿Ah, sí?
Y con comida, bebida,
es droga. Que eres una profesional del picnic.
Sí.
Qué bien, qué
pero
bien.
También eso se puede hacer en el retiro.
Bien, y veo que como profesional del picnic te has traído tu lorito.
Ah, sí, mira, aquí lo tienes.
Ah, sí, oye, ¿y qué estás escuchando? ¿Qué estás
la
escuchando?
Cotorra.
Cuéntame un poco qué estás escuchando.
Pues nada, estaba decidiendo qué ponerme y normalmente siempre estoy una hora para decidirlo.
Para vestirte, dices, para maquearte.
No, para elegirlo.
Oye,
que
por
es
cierto,
problema
no
de...
te has quitado, llevas el mismo triquini que llevabas en la playa el otro día.
No, pero ahora mismo llevo calcetines.
Ah, vale, verdad.
En la playa no llevaba calcetines.
Hay una nota diferencial. Hay que tener cuidado que luego por la tarde refresca y los mosquitos atacan. Y cuéntame una cosa, ¿y entonces qué ponnos una canción o algo? Yo ya
Ay, pero es que estaba pensando en el problema.
¿Pero es una canción para bailar o no? ¿Es una canción? Porque a ti el campo, ¿qué pasa? Que te despierta, estabas diciendo que estabas en tu cama y de pronto te han raptado unos marcianos.
A mí he intentado convencerme de que en el campo te puedes encontrar a ti mismo y que puedes comunicarte con cosas más grandes que tú. Esa cosa que llaman el misticismo y el espíritu.
El misticismo, palabras importantes.
Pero que nunca ha llegado a mí. Siempre se han quedado palabras como muy ajenas a mi existencia. Pero sé que debería intentar incurrir en ellas o descubrir algo. Sé que hay algo ahí fuera que tengo que ver, pero todavía tampoco me apremia.
Pero oye, ¿tendrá algo que ver todo esto de la causalidad esta de habernos encontrado, ¿no? Que es increíble que tú y yo siempre nos encontramos. Y en la ciudad todavía pues tiene cierta explicación, vivimos cerca y siempre podemos pensar que tenemos las mismas rutinas y eso nos hace coincidir. Pero el campo, yo de pronto me vengo aquí al campo por radiotransportación y te encuentro aquí, no sé, no creo que realmente estamos, formamos parte de la misma coreografía universal de esta, de este cosmos que nos lleva, de lo particular a lo general.
Es que nunca entiendo lo que dices, nunca entiendo tus movidas.
¿Por qué soy místico, mujer? Porque soy místico. pero cuéntame una cosa, ¿qué
habla
me traes?
Claro.
¿Qué me traes? Habla claro, ponme una canción.
Pues mira,
hombre,
te voy a poner una canción.
¿Por qué me la vas a poner?
Mira, te voy a poner una canción porque me gusta y porque si hay que poner una canción para que lo escuche a la gente, pues prefiero hacer proselitismo o educar a los oyentes o intentar descubrir algo que igual es difícil de descubrir porque no es apoyado por ni por la radio ni por... Y bueno, que no se habla mucho de ello, pero que es una injusticia. Me gustaría ponerte una canción de Miguel Ángel Villanueva, que es uno de los artistas españoles más grandes que hay y más desconocidos. Y este hombre sacó un disco que se llama Ningún Cielo y que lo sacó en el 2004 con Discos Medicinales, que es un sello y una tienda de discos que hay en Castellón que es muy recomendable. Se lo autoproduzco él, bueno, él ha hecho música de siempre, ha estado en Los Plomos, en Los Auténticos, en Los Brujos, y todo lo que hace es bonito. Y este disco es bastante desconocido, por desgracia, y me gustaría que todo el mundo lo escuchara y que se lo compre, que se ponga en contacto con Discos Medicinales y que lo compre.
Discos y Medicinales.
El disco se llama...
Ese nombre y los pájaros que suenan al fondo.
Sí, bueno, y esta canción tiene como un... Creo que tiene como un sentido, como un... Como esa cosa mística que tú intentas introducirme, pero que en mi cabeza no entra.
Es que yo siempre quiero introducirte cosas y tú no te dejas.
Qué horror lo que acabas de decir.
Es que bueno, el campo es
pues
el campo.
Son esas sutilezas ajenas a tu lenguaje. Esas sutilezas que tiene la poesía, que a mí me cuesta, igual me falta sensibilidad o no, pero que son como cosas evocadoras y que se quedan ahí evocando. Y hay gente que le llega más y gente que le llega menos. A mí esta canción me gusta más por la melodía que por lo que dice, pero...
¿Cómo se llama la canción?
Hostia, se me acaba de olvidar. Me he quedado loca.
¿Has sentido un rapto místico? Bueno, pues vamos...
Bueno,
¿la escuchamos?
Escuchar. Es muy cortita y muy deliciosa.
A veces me parece que el tiempo se detiene. La noche me comenta que el cielo se entretiene, cubriendo con su oscuridad risas, llantos y lo demás. Todos vamos perdidos y hacia atrás. Escondemos. Dime por qué estás ahí, escuchando nuestro latir. Todos van. clavos perdidos por aquí.
¿Y de qué está hablando esto, Millana?
Pues que estamos todos perdidos, pues la teoría del caos. O sea, que todos tenéis vuestras teorías, vuestras certezas, vuestros dogmas. Algunos lo cambian cada semana, unos se abrazan a una cosa, otros a otra. Y bueno, y que al final, pues lo que yo siempre he pensado, y por eso no soy carne de misticismo, es que realmente esto es un caos, estamos todos perdidos, y que celebremos cuando nos encontramos, que es algo raro. Y que celebremos cuando nos encontramos a los amigos, a los unicornios blancos, que son los amigos.
¿Los unicornios blancos son los amigos?
Sí, por lo raros que son.
Bueno.
De encontrar.
Puede ser. A mí me estaba recordando la canción, una anécdota de George Orwell cuando estaba en Birmania de policía. Era jovencito y estaba metido en la policía imperial. Y de pronto, pues, su fascinación por los marginados le hizo acercarse a un oficial que estaba retirado. Oficial del ejército inglés que estaba retirado y que se había vuelto adicto al opio, ¿no? Entonces este oficial o teniente, no me acuerdo muy bien cuál era el cargo que tenía, resulta que se cogía tales cebollones de opio que siempre cuando estaba en ese momento sentía un rapto místico y presumía de que en esos momentos daba con la clave del sentido universal, ¿no? Del porqué de todo, ¿no?
Hombre, no,
y entonces, pero claro, el tío cuando se despertaba al día siguiente con la resaca no se acordaba absolutamente de nada, ¿no? Pero un día consiguió apuntar en un papel la clave, ¿no? Y entonces cuando se despertó, lo que leyó en aquel papel era una frase que me parece fantástica y que me parece un resumen de lo vano que es la búsqueda de sentido, ¿no? Entonces la frase decía, si grande es el plátano, más grande es la cáscara. Ese era el resumen, la ley que explicaba el universo, el cosmos, el todo y la nada. Así que, bueno, en fin, estoy de acuerdo, las cosas no tienen sentido y hay que celebrar los encuentros. Mira, ¿quién está aquí?
¿Eh?
Hola, ¿verdad? Fidel, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estoy. ¿Tú quién eres, tío?
Pues yo soy el Payo Robot.
Eso, te iba a preguntar, tío, porque no sabía muy bien cuál era tu nombre de pila, pero el Payo Robot me parece un gran nombre de pila.
Sí, llámame Payo.
Te puedo llamar Payo. Oye, Payo, ¿qué haces aquí en medio del campo, tío? Te veo dando vueltas como una gallina, haciendo un baile ritual, quizás.
Sí, a mí me han encendido, le han dado el botón. Y me han programado para la nueva era.
¿Ah, sí?
Sí, entonces parte de mi programación consistía en ir al Decathlon y equiparme para el campo. He ido y me he comprado unas botas, unos leotardos, me he comprado también unos bastones.
No me atrevo a preguntarte, pero unos leotardos rojos ahora, que en fin, que no es que haga frío, pero... O sea, no es que haga mucho calor, pero tampoco hace mucho frío, es un poco... Te tienes que estar recociendo ahí las piernas, ¿no?
No, son térmicos y yo tengo circuitos que estabilizan la temperatura. Entonces no hay ningún problema, es más por estética que otra cosa.
Ah, bien. Pues sí. te queda muy bien. De hecho, estábamos en medio de tal y de pronto hemos visto ahí algo, un animal que se agitaba. Nos hemos acercado pensando que era una...
Pero entonces, ¿qué te han traído? Bueno, pues digamos que era...
¿Cómo has llegado aquí?
Es que yo tengo muchos problemas para integrarme con la naturaleza y con el ser humano, porque siempre provoco esa extrañeza, lo que llaman el valle inquietante. Entonces, pues parte de esa terapia o esa evolución que ha diseñado para mí el programador consiste en salir de mi zona de confort y venirme a la naturaleza a experimentarla de primera mano.
¡Ay, un místico!
¿Y qué sientes? ¿Qué sientes? Cuéntanos, porque queremos que nos lleves a tu plantación particular de éxtasis.
Siento unas vibraciones. Yo creo que siento cómo crecen las plantas. De alguna forma soy capaz de bajar los ciclos de mi procesador y sintonizarme con ese crecimiento de las plantas que probablemente para vosotros los humanos pase desapercibido.
Oye, ¿y es verdad lo que comenta la leyenda tuya, urbana, de que vas poco a poco, o sea, que sigues creciendo, que tienes ya una edad y sin embargo sigues creciendo, cada día eres más grande?
Sí, mi programador mide mi edad en ciclos, pero yo creo que estoy al margen de edades y de tiempo. Probablemente cuando vosotros muráis yo siga aquí.
¿Seguirás siendo joven y fresco?
Bueno, yo no hablo en términos de juventud, pero sí, en vuestra terminología podría decirse que sí.
Bueno, me encanta, la verdad, estar en el campo aquí contigo.
Gracias.
Oye, ¿qué estás fumando? ¡Qué rico! Pasa...
Pues...
¿Es salvia o es algo?
No, huele es aceite raro. De motor.
Ah, aceite de motor.
Sí, es un tabaco natural impregnado en aceite de motor. Y a mí, de alguna forma, me engrasa los circuitos. Me permite moverme mejor por el campo.
Qué bien.
Sí. ¡Qué único eres!
Oye, hola. ¿Y cómo te relacionas con los animales? Porque suena de fondo una vaca. Si nos acercamos a una vaca, ¿te embiste o...?
No, yo los animales los acaricio porque es lo que veo que hacen los humanos con ellos. Creo que es una forma de empatía aprendida y que intento reproducir, pero no encuentro ninguna afinidad con ellos. ¿No hay feedback? ¿Cómo lo llamáis vosotros?
¿Pero por qué quieres imitar a los... Perdona, robotito, es que me pareces tan tierno. Te quería hacer una pregunta, ¿te puedo...?
Sí.
¿Por qué quieres imitar a los humanos? ¿Qué tienen de especial? Hay una, ¿sientes la jerarquía? ¿Te programaron para sentir la jerarquía humano-robot?
No, pero me diseñaron con un aspecto aspecto antropomórfico y de alguna forma me siento identificado con vosotros por esa apariencia física.
¿Y aspiras a parecerte a nosotros de alguna manera?
Sí, aspiro a atravesar ese valle inquietante y a saltar el abismo tecnológico entre el hombre y la máquina.
¿Pero no te das cuenta de que eres superior y que podrías dominarnos?
No soy superior, soy distinto.
¡Ay, qué bonito lo que acabas de decir!
Me ha llegado al alma. Pues la verdad estoy sorprendido, no sé. Y luego, ¿cuál es el lenguaje que encuentras más parecido? Se dice que la música, que son matemáticas... Y sin embargo, pues responden a la mayor expresividad humana y tal. No sé, ¿qué una máquina como tú, ¿qué encuentra en la música?
Exacto. Para mí la música es el lenguaje humano más fácil de codificar, porque soy capaz de extrapolar vuestras frecuencias y convertirlas en secuencias digitales, en un baile de números que soy capaz de bailar, valga la redundancia.
Oye, me han dicho que tú no necesitas amplificador, que simplemente abres la boca y es como si tuvieras un altavoz dentro y reproduces canciones que a veces son tuyas, otras veces son que te encuentras por ahí. No sé, me gustaría que nos hicieras una demostración, que abrieras la boca en la función de musical y espectoraras pues una canción, ¿no? No sé qué canción quieres espectorar ahora.
Pues... Mi programador era canadiense y creció rodeado de plantas y de vegetación. Entonces me gustaría cantar una canción que me enseñó, que de alguna forma servía para contribuir al desarrollo de las plantas. Creo que a vosotros os podría servir también para un desarrollo interior, espiritual, y que os podría elevar como persona. Y yo quiero ayudaros porque sois mis amigos en el campo.
Ay, gracias.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues venga, pues abre la boca y a ver qué suena.
Esta canción se llama Plantasía. Thank you.
bonita.
La eternidad tiene envidia de los frutos del tiempo. Y así el payo robot siente nostalgia de la posibilidad de ser humano. ¿Y esta canción de dónde la has sacado? Porque ha sido impresionante. Has abierto la boca y sonaba aquello, pero con una calidad digital increíble, ¿no?
Tengo una.
¿Qué pasa, payo robot?
Tengo una comunicación por el interfono de mi programador.
¿Eh?
Sí, a ver, quiero hablar por mi voz.
Pues a dile ver. Que sí, dile que sí.
Que entre el programador.
Felicidades, programador.
Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
¿Qué tal, programador?
Enhorabuena por tu obra, ¿eh?
Gracias. He enviado a mi robot al campo y espero que lo paséis bien con él, porque es mi orgullo, es mi hijo, mi... No diría mi Frankenstein porque lo estaría naturalizando, pero mi creación.
Te ha salido muy bien.
Muy lograda, muy lograda.
Muy simpático, además.
Muy lograda, sí.
Gracias,
muy simpático, muy atento, muy inteligente. Cuéntanos, ¿tú sabes algo de la canción?
Porque sí, no precisamente esta intervención era para daros algo del contexto, porque obviamente mi robot todavía no es capaz de componer. Esta canción no es suya, de un paisano mío de Canadá, de Mort Garson, que era un gran compositor y arreglista que tuvo una carrera muy dilatada y que conoció personalmente a Robert Moog. Y fue uno de los pioneros
del sintetizador,
claro. Él fue uno de los primeros que empezó a hacer arreglos con sintetizadores Moog. Y precisamente esto es uno de los discos que grabó completamente con ese tipo de sintetizadores.
¿Cómo se llama el disco?
El disco se llama Plantasía, igual que la canción que hemos puesto. Y es un disco conceptual en el que la principal motivación del autor era desarrollar una serie de canciones que contribuyesen al crecimiento de las plantas. Este disco estaba pensado para que cuando el oyente lo reprodujese en su casa, sus plantas creciesen por encima de la media, o sea, más allá de abonos, agua y sol.
Sí, yo me he quedado sorprendido, me he tenido que quitar los zapatos porque las plantas de mis pies han crecido por lo menos dos números, no sé.
Bueno, es un efecto secundario. Los pioneros siempre tenían que lidiar con este tipo de consecuencias. Y de hecho, entonces hubo muchas reclamaciones de personas que habían comprado el disco y que...
Que le crecían las plantas de los pies, las palmas de las manos, todos los elementos vegetales, de pronto crecían, ¿no?
Exactamente. Sí,
parece
sí.
Increíble. Oye, mira, nos acabamos de encontrar aquí al Lobo Lucini. Lobo Lucini, te vimos en la playa el otro día y ahora estás aquí también. Qué sorpresa.
Me ha pasado exactamente lo mismo que el otro día. Venía con una gente.
¿Y te has perdido?
Estábamos ahí bien, con nuestro picnic. Y me he ido a orinar un momento y me he extraviado. Menos mal que estáis aquí. No sé si los habéis visto por ahí.
Bueno, sí, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado también así de una forma casual. Nosotros abusamos mucho de la radio.
Ah, mira, sí, está aquí
Millana.
Hola, ¿qué tal?
Millana, y está el payo robot, que no lo conoces.
¿Qué es?
Payo robot.
Hola, soy un robot semi-humano.
Hostia, qué bueno.
Sí, sí, responde a la categoría de los semi, pero en algunos casos es mucho más... súper que nosotros.
¿Y tú qué haces aquí? ¿Estabas en un after y te perdiste?
No, veníamos al campo, nos gusta el campo, nos gusta más que la playa.
¿Y pero vienes al campo para qué? ¿Para relajarte?
Vengo
o para
habitualmente,
hacer...
no, yo en el campo me...
Vienes a aullar,
todo
el lobo
me crea estrés, o sea, el silencio, la oscuridad total, ver demasiadas estrellas, todo esto me crea estrés. Yo estoy a gusto en la ciudad, soy urbano, pero me gusta mucho el campo. Me gusta venir de vez en cuando.
¿Y cuántas horas duras?
No, puedo durar días. Y me gusta el campo dosificado, ¿no? En pequeñas unidades de tiempo. No quiero decir que me guste domesticado, me gusta el campo salvaje, no me gusta el campo a medias. O sea, si voy al campo, voy al campo. No voy al retiro.
Si vienes al campo, vas al campo, te traes el hacha, te pones a talar y a imaginarte que eres un leñador o qué.
Sí, me gusta, sí, esa, no lo había pensado, pero me gustaría.
¿Buscas seta, urga?
No, soy de setas. Soy de cosas más sintéticas. Pero sí, me gusta en general. Y viene bien, ¿no? El único problema es que soy muy alérgico. Y eso de alguna manera repercute en que me esté cagando constantemente en el campo, en las flores y en todas estas cosas que, bueno, son bonitas en foto, pero al natural entiendo, pero no me esos olores, esas esencias me crean
¿Y en qué momento, de tu estancia en el campo estás? ¿En el momento del principio cuando estás, ah, qué bien, y en el momento del final que ya estás deseando volver?
No, yo estoy bien blasfemando. O sea, yo desde que llego me siento bien y me siento bien blasfemando. O sea, me gusta estar mal en el campo.
O sea, eres un cajita.
No, no soy de una flor, soy de coño una flor. Ah. Pero que de alguna manera, y luego soy de estornudar mucho.
¿Y te inspira para tu creación artística?
Creación artística. Muy largo, me lo fiáis. No, no, básicamente no.
Vaya.
No, pero hay cosas del campo, el campo a lo bestia, que me gusta mucho. Yo me acuerdo mucho de Camilo José Cela cuando decía aquello del Gran Cañón, ¿no? Yo estuve en el Gran Cañón, o sea, me gusta el campo a lo bestia. Me gusta de repente estar en Death Valley, en un desierto, en medio de la selva amazónica, cosas que he hecho durante bastante tiempo y he disfrutado mucho. Y en el caso del Cañón del Colorado, es verdad, la sensación esa un poco luminosa, ¿no?, de asomarse a ese vacío.
¿Pero qué decía Cela? Porque no me imagino a Cela.
Cela en Cristo versus Arizona, que es una obra que a mí me encanta, probablemente es mi obra de Cela favorita. Decía que, bueno, que la sensación esta de asomarse a un vacío tan descomunal, él venía a decir al final que si digamos que si Dios fuese mujer, el Cañón del Colorado sería el coño de Dios. Y es esa sensación de origen del mundo, de brecha iniciática, de asomarse ahí a algo que totalmente es desproporcionado, sentirse un pequeño espermatozoide en medio de un vacío absoluto, eso se siente mucho allí. Y luego la vinculación que tiene todo el campo con una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, que son los nativos norteamericanos, sobre todo, que he estudiado mucho y con los que he convivido, y que tienen esa relación con el campo tan natural, ¿no? Porque muchas veces yo creo que desde el punto de vista un tanto urbano de parques domesticados, de naturaleza encorsetada, pues llegas a una relación un poco artificial, ¿no?, al final. Pero sin embargo los indios la viven de tal manera que produce una fascinación contagiosa, además.
Contagiosa. ¿Y nos puedes contar algo? Porque ¿cuándo estuviste tú con los indios, con los nativos?
Bueno, pues he recorrido, hombre, lo malo de estar con los indios hoy en Estados Unidos es que es visitar el horror, ¿no? Las reservas en Estados Unidos.
Los casinos, ¿no?
Exactamente. Viven en la más inhóspita de las miserias, nacen incluso con el síndrome ese horroroso que es que los bebés ya nacen alcohólicos. Después de todo lo que le han sometido a con el agua de fuego famosa esta, ¿no?, de con los que trataban de exterminarlos. Y salvo en contadas reservas, a lo mejor en Montana, los indios Crow y demás, que sí viven en reservas que están en medio de la nada, en la montaña, y donde sí ves realmente, además, donde realmente percibes lo que es el campo, lo que es la naturaleza, ¿no? De repente estás en un sitio en el que entiendes. En determinadas circunstancias, nosotros estuvimos en la Reserva India de los Crow en invierno, a finales de febrero, estás a 30 grados bajo cero, en medio de un vacío increíble, sin ningún tipo de comunicación, sin luz aún hoy en día, sin agua corriente, y de hecho el día que llegamos a la casa de Henry, que es un indio Crow, poeta, para más señas, en su rato libre, se dedica a criar caballos, pero bueno, es poeta laureado del estado de Montana. Bueno, comunicarse con él era difícil, porque desde aquí le enviábamos emails y él los emails los leía cuando bajaba al pueblo de la reserva y se metía a la biblioteca y abría los emails, y entonces tú le mandabas una pregunta y te respondía con retardo, un poco como los cascos estos, pero de un retardo de una semana, dos. Es cuando iba por víveres, ¿no? Que es un concepto que ya que era como, víveres, como extraño, ¿no? Irá por víveres.
Y el habituallamiento.
Y lo bueno de esto es que él, en uno de estos mensajes que nos manda, nos comenta que está teniendo problemas con un puma. con Mountain Lion, ¿no?
Pero ahí, no sería el cantante. Entonces, eso es un peligro urbano, ¿no?
De exacto, es un más urbano, es
tenía problemas,
una fiera domesticada. No, y claro, uno no termina de creerse estas cosas, ¿no? Te dicen de un señor que tiene un problema con un puma hoy, ¿no? Y no es un problema de visita a un zoo, de... Entonces, bueno, le respondemos con el retardo de una semana diciendo, bueno, pues esperemos que cuando lleguemos lo haya resuelto, ¿no? Sí. Pero entonces llegamos allí y fue muy gracioso porque cuando llegamos como cowboys de ciudad, no fuimos como
el payo robot.
El robot a comprarnos el equipamiento y fuimos, claro, no estábamos preparados para esas temperaturas ni esas circunstancias. Y entonces, bueno, llegamos allí, él claro nos vio y se descojonó. O sea, nos vio llegar, que además íbamos en un coche infame que no tenía tracción a las cuatro ruedas, que nos podíamos haber quedado ahí, o sea, totalmente de tontos de ciudad. Y el tío al vernos entra un descojone, nos da el equipamiento de sus hijos, botas, abrigos de piel, una cosa así muy de Grizzly Adams. Y de repente cuando estamos vistiéndonos para salir con él, porque nos quiere enseñar el caballo que mató el puma que está congelado y que no puede enterrarlo hasta que se deshiele porque no sé qué, vemos que coge una pequeña navaja de estas como de fabricada, estas de Toledo, estas de mil usos,
una navaja del tamaño
de un lápiz. Y entonces nos quedamos mirando así, como sin preguntar, pero él vio la pregunta en nuestra cara y simplemente, bajando las escaleras hacia el bosque, dijo, por si el puma. Y claro, nos quedamos ahí como, pero ¿cómo que por si el puma? Que este hombre va a enfrentarse a esa alimaña que imaginábamos descomunal con un cuchillito de... Claro, luego se oían las carcajadas del indio, se oían el eco de las carcajadas en el bosque, porque nos tomó el pelo desde el primer día que llegamos, la semana que pasamos con él estuvo constantemente un humor indio que hay muy amargo, porque es un humor desde la tristeza y desde la derrota, y desde, pero que es... Que yo creo que es su manera de vengarse un poco del hombre blanco, ver cómo el hombre blanco al final ha generado todas estas alergias, deficiencias, que luego lo sueltas en el campo y es incapaz de sobrevivir. Y entonces dice, joder, para lo que hemos quedado y quiénes son los que nos dominan, ¿no? Al final, luego nos fuimos de allí, con el tiempo nos llegó un mensaje que se había hecho cargo ya del puma.
Con todo ese misterio.
Además, ¿no? Sin darle ninguna importancia, ¿no? Que es lo que dices, bueno, pues ya está solucionado. No sé muy bien qué significa esta solución.
¿Esta visita la hiciste cuando estuviste preparando el libro?
Sí, a partir de ahí surgió el libro de apacherías, de todos los viajes por las reservas y una película inédita que está por ahí en fase de montaje eterno.
Vaya, suele ocurrir.
Por problemas de derechos de canciones, claro, que hemos sido demasiado ambiciosos, yo creo. Pero bueno, claro, se solucionará, yo creo, con el tiempo. Y bueno, en el documental este, algún día a ver si colgamos las imágenes por ahí, a lo mejor para que se vea el Henry Oso Quintero, que es el indio este, que se vean sus caballos, tiene 90, su labor diaria es ocuparse de sus 90 caballos.
¿Intentaron introducirte algún tipo de misticismo? ¿Ellos tienen algún tipo de...?
¿O que toman
droga? Eso, él además hubo un momento, cuando dormíamos, bueno, duerme en una chabola, básicamente. Y cuando se estaba desvistiendo para irse a dormir, vimos que tenía las marcas de la danza del sol, o sea,
que son unas heridas. Bueno,
son unas heridas, sí, porque se pinzan, ¿no?, con hueso de águila y con
pezones,
gomas a un árbol y se dejan caer hacia atrás. Todo esto en una búsqueda a través del dolor y demás.
De un estado alterado de conciencia, ¿no?
Exacto. No toman ningún tipo de sustancia para ayudar, a través del puro dolor son capaces de acceder a ese... No nos invitó a una danza del sol, porque eso es una cosa entre ellos bastante personal, a la que no invitan al hombre blanco, pero sí nos invitó a participar en una ceremonia de la cabaña de sudar, a la que no accedimos al final porque eran 30 grados bajo cero y él entendió que si nos llevaba a la cabaña de sudar con esa temperatura íbamos a coger un resfriado, que no íbamos a salir de allí, o sea que, pero nos lo estuvo prometiendo y nos sigue invitando cada cierto tiempo cuando baja a la reserva y se acuerda de aquellos hombres blancos que fueron a visitarle, que por cierto para nosotros fue cuando le conocimos en un festival en Elko, que vimos que iba a ir, pedimos permiso a los organizadores para que nos dejaran hablar con él y nos dijeron, mira, os podemos conceder entrevistas y aseguraros conversaciones con todos los que van a ir al festival, menos con el indio.
Entonces dijiste, entonces con el
eso indio. Bajo vuestra responsabilidad, porque no sabemos ni cómo va a reaccionar, es muy especial, es un tipo muy impresionante, es como un árbol, ¿no? Es como uno de esos árboles estos de Tolkien. Y fue muy curioso como de repente entra en el festival, lo vemos, nos ponemos muy nerviosos, empezamos a beber cerveza, oye, ve tú, íbamos dos, ve tú, dices, tú hablas mejor inglés, tal, no sé, se lo pides tú, no, ve tú mejor, que tienes más gracia, no sé, tal. Total, que no íbamos y le vemos que baja al cuarto de baño. Entonces dijimos, venga, vamos, vamos nosotros también al baño y ya vemos lo que... Entonces él estaba meando en uno de los urinarios, le tendimos una trampa un poco infame, cada uno se puso a mear en el urinario de al lado. Era una situación tan surrealista porque no decíamos nada y había muchos urinarios, pero nos pusimos justo en el dos. Y él, con esa seriedad brutal, que es como un Marlon Brando ya de Apocalypse Now, gigantesco, nos miraba a los dos así sintiéndose rodeado. Y claro, su pregunta pues fue en inglés, ¿qué coño pasa? O sea, ¿qué queréis? Y nosotros, no, bueno, le contamos un poco la historia, le caímos en gracia. Y entonces su invitación fue, mira, este año no quiero hablar con vosotros, pero si venís el año que viene y sois capaces de... O sea, fue como una especie de reto. De venir a verme a mi casa. Nosotros no sabíamos lo que significaba esto, por supuesto, y con toda la imprudencia de la ignorancia le dijimos, pues claro que sí, pues estaréis a mi disposición para lo que queráis, o sea, y tal. Claro, al año siguiente fuimos y cuando nos dimos cuenta de lo que significaba acceder, bueno, no, acceder, ir a su casa, pero lo que en realidad era acceder a... Pues nos dijimos, hostia puta. Llegamos y habló con nosotros una semana viviendo con él. Por eso te digo que ahí ni me dio tiempo a pensar en mis alergias ni nada, pero fue una situación muy... Esto que hablamos del misticismo también, él ocurrió una cosa muy curiosa, pero me estoy enrollando mucho, a lo mejor. Bueno, yo enróllate, termino enróllate con y esto.
Presentas la canción.
Recuerdo que en un momento él tenía una especie de loro, ¿no? De magnetofón cutre antiguo, de casetes. Y le gustaba mucho Hank Williams y Johnny Cash. Cosa que a mí me cogió totalmente como, joder, pues ya tenemos aquí un vínculo fuerte. Entonces empezó a sonar una canción de Johnny Cash y yo me puse a silbar el estribillo. Y entonces él de repente se levantó con una violencia brutal, me puso la mano en la boca y me dijo, aquí no se silba.
Muy bien, estoy muy de acuerdo en eso.
Entonces le dije, ¿y por qué? Dice, porque vivo aquí solo y quiero llegar al final del invierno. Entonces luego ya hablando con él, el silbido entre los indios Crow es un sonido, una acción que atrae a los fantasmas de la espesura, ¿no? Y él vivía precisamente en el campo de batalla donde fue la batalla de Custer, en el río, ahora no recuerdo el nombre, y hay múltiples fantasmas. Su abuelo participó en, su bisabuelo participó en la batalla. Y claro, era una zona en la que no estaba como para ir silbando. Pero claro, nos cogió, o sea que realmente... Luego quemó savia, al día siguiente nos dijo que su abuelo le había visitado y le había dicho que sí, que éramos bienvenidos. O sea que fue una situación en la que yo normalmente no creo nada en estas cosas, pero en ese momento y en esas circunstancias lo creía a rajatabla, ¿no?
Bueno, seguimos entonces por esta senda mística. Cuéntanos qué canción nos traes.
Pues precisamente traía con esta cosa del misticismo y de esta cosa que le da la gente del New Age por las flautas indias y por irse a tomar peyote o ayahuasca a la selva con unos chamanes y estas cosas.
El cóndor sube.
El cóndor sube.
Zampoñas por doquier.
Pues he traído una canción de una cantante india, se llama Buffy St. Marie, es de Piapot Cree, es una reserva india de Canadá. Y esta mujer, además de ser bellísima, es fue la primera cantante folk nativo norteamericana que se manifestó a favor de, bueno, pues de los indios, en un momento en que se empezaba a crear el movimiento indioamericano, muy vinculado con los Black Panthers. Y la canción se llama No, no, que sajes, que viene a ser algo así como el que sajes es el comilón. Es que es, hace referencia al cachorro que no solo se come lo suyo, sino que se come lo de todos los demás y que es insaciable. Y la canción habla un poco del hombre blanco y de su hambre por... sobre todo es una canción de protesta contra, contra las extracciones de uranio, lo de los derechos de pesca, que son batallas que han estado luchando los indios desde los primeros tratados. Y el estribillo viene a decir un poco eso, cachorro insaciable, hasta aquí hemos llegado, no vas a seguir devorando la tierra. Y lo traigo de alguna manera porque, como dijiste que esto iba a ir de misticismo y revolución, es una canción muy, muy potente, revolucionaria, con este misticismo de los sonidos de los cantos indios de Powwow, y que tiene una cosa adicional. No sabía que ibais a estar relacionándoos misteriosamente, no quiero preguntar, con un robot. Y esta india es el último disco, lo sacó hace un año y hace una experimentación muy curiosa con la música electrónica. Y yo creo que podemos establecer un vínculo
con el payo robot. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción contra el hombre blanco zampapollos. Exacto. A ver qué pasa y a ver si no le da el tembleque al payo robot.
Right.
Uf, qué hambre me ha abierto la canción esta. Dios mío, qué, es que esto de que hablen del hombre blanco zampabollos...
Tengo
es
pistachos.
Que me abre el apetito. Vamos, sin faltar, de todas maneras, a toda la seriedad de lo que pueda estar diciendo. ¿Llamamos a un camarero? ¿Qué queréis? ¿Queréis comer o algo?
Me he traído vino y pistachos.
Oye, ¿queréis? ¿El payo robot? ¿De qué se alimenta el payo robot?
De Cherrico.
¿De Cherrico? ¿Qué es Cherrico?
Es un producto industrial que tiene sabor a cereza.
¿A cereza?
Sí, y esta canción me ha abierto el apetito porque me ha recordado a la canción de las Cherrico.
Siempre con asociaciones y sintonías, sí, matemáticas que escapan a la comprensión racional del hombre mortal.
¿Por qué? ¿Qué tiene
el payo robot tiene hambre y se alimenta de Cherrico.
Tengo un pensamiento lineal. Pues esta canción me ha recordado porque aquel jingle también explotaba precisamente este drama de la espiritualidad del aborigen o del indio y lo mezclaba con la tecnología.
El jingle de los 90 que sacaron para todos éramos indies.
A eso me refiero. Bueno, yo entonces todavía era un programa informático a medio de desarrollar y digamos que de alguna forma fue como mi viaje de fin de curso. Digamos que la siguiente fase estuvo marcada por esta canción.
Hay algo telúrico, ¿no?, en esto, de tal manera. ¿No es tan raro la vinculación tecno con el rollo tribal, percusión?
Hombre, coincide con que las plazas se llenaron de yembés y de timbales.
Fíjate.
Mataron de muerte a la guitarra, o sea, ya la idea,
del
cantautor enguitarrado que venía con la guitarrita y tal, ya se acabó. Entonces venga mundo yembe, ¿no? Que yo tenía un amigo percusionista que decía, oye, es que estoy más cansado del atún con pan y el berberecho. Y decía, ¿pero qué atún con pan y berberecho? Y decía, sí, atún con pan, berberecho. Y era verdad que solo tenía como esa especie de recurso, ¿no? Y se ponían ahí en el retiro, la gente se fumaba tres porros.
Pero luego se llegó a decir que eran como códigos, ¿no?, de comunicación entre camellos, ¿no?
Bueno, es como los zapatos colgados de los cables de las calles, que dicen que es que ahí señalan que venden droga.
Era pura...
No venden droga, es que la gente tira los zapatos y se engancha, ¿no?
Y se busca ahí una explicación, pero era pura catatonia y estaba la gente, se aburría en el retiro y se ponía a tocar.
Sí que es verdad que hay otras cosas que te enajenan, o sea, que están más en el espacio mental, determinados sonidos, y hay otros... como el tema rítmico que te vincula más a una cuestión telúrica, ¿no?, terrenal, de sentir el suelo, ¿no? Eso sí es así, ¿no? Por una cuestión de no ser el payo robot, porque el payo robot tiene otros códigos distintos.
Sí, claro, yo acostumbrado a ciclo y bucle, veo una relación con la percepción humana en la que este tipo de repeticiones se convierten en algo mántrico y hay una relación entre esos mantras que se repetirían con la música tecno, que está muy basada siempre en los bucles, en la repetición de
la música tecno y en las sevillanas, aquella sevillana famosa de quién me habrá quitado el mantra que anoche dormí en el suelo, ¿no? Bueno, estamos diciendo tonterías. Yo creo que tengo mucha hambre, así que camarero, por favor, camarero.
Camarero, señor, camarero. Señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú. Solo mil asado
con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígados, liebre, chateaubriand.
Solo mil asado
con patatas fritas,
sesos huecos,
hígados, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Pollo asao, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asao, con ensalada, buen menú, señor.
Frescos calamares, pollo, pescadillas, pescadillas, salmonetes, salmonetes, bacalao a la vizcaína, besugo, almejas, truchas, abalón, al americano, y paisán relleno, pavo, asau, 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 asau,
asau, asau, asau, asau. asao, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos asao, con ensalada, buen menú, señor. Frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère.
Y después,
buen helado,
y café,
buen provecho, le haga usted.
Buen provecho.
Pero Fidel, ¿por qué llamas a un camarero? Si no, no va a venir ningún camarero, estamos en el campo. Pero eso es para crear la frustración.
Mira, venimos del misticismo y sabemos que creer es crear. Así que nosotros creemos en la posibilidad de un camarero. Lo invocamos.
Pero
aparece
no llega
el camarero. ¿Cómo que no? Solomillos, pollo asado, yo me he hartado de comer.
Bueno.
Tú lo que pasa es que te has puesto aquí a tontear con el payo robot y hablar de la revolución industrial y de pronto pues la cosa ya se ha acabado porque eran unos simples minutos y ya
pues
se ha acabado.
Pues no me he enterado de que ha llegado el camarero.
Esta canción que a todo el mundo le suena pero nadie sabe, está en el inconsciente colectivo, en el ADN de la banda sonora de este país, es una canción... En realidad que se hizo famosa en la posguerra española a cargo del grupo que lo estábamos escuchando ahora, que eran los Seix.
Los seis.
X-E-I. Pues creo que eran cuatro, fíjate. Eran cuatro. Y entonces era un grupo coral, en fin, que cantaban así canciones de este corte. Y bueno, pues esta canción siempre se pensó que era suya, hasta hace poco que se pusieron a investigar y vieron que no, que era una canción 20 años anterior, de 1927, que había hecho el organista de Sestao. Sobre una melodía de un alemán y nada, que estaba de pronto en un restaurante y se le acercó el camarero, le dijo no sé qué, se le ocurrió y entre el camarero y él acabaron haciendo esta canción y la estrenaron en 1927, a ver, en el kiosco del Arenal en Pamplona, parece, o algo así. Y entonces, nada, y es una canción que a mí me cantaba mi padre, que yo creo que sigue de pronto la gente de un asao con ensalada, sigue siendo pues algo
como
muy recurrente,
¿no? Al decir que es una canción
de la época,
posguerra, le has dado un sentido que al no saberlo cobra otra dimensión diferente, porque ahora hoy, oyéndola sin saber que es de la posguerra, pues resulta como divertida, graciosa, claro. Digo, como la trinca, yo te digo, me parece la trinca.
Claro.
Pero claro, dices que es la posguerra y te entra de repente una tristeza, ¿no? Porque es
claro.
Como...
Bueno, una tristeza también y la posibilidad de la sublimación mediante el arte del hambre.
¿Sabes? Sí, o sea, pero por mucho que sublimes el hambre, no te alimenta.
Volvemos al misticismo.
Pero ojo, que es curioso porque, fíjate, hay dos canciones claves de este periodo que hacen mención de una forma testimonial a la cuestión del hambre. Una es esta... ¿Vale? Y otra que es mucho más conocida y que fue la canción más escuchada del año 46, que es La Vaca Lechera, de la que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, que es una canción testimonial porque evidencia lo que era el sueño de tener una vaca lechera, que era algo realmente...
La aspiración de comer todos los días.
O sea, claro. Si tú te lees, por ejemplo, las memorias de Esther Tusqués, ¿no? Cuando habla de lo que era para su madre y para ella, que eran gente bien, sí. Allí eran los que habían ganado la guerra, ¿no? Como dice el título de una de sus entregas de memorias, ¿no? Pues ella habla de la leche merengada, y ahí te das cuenta de lo que era la leche merengada, ¿no? Entonces, la vaca lechera le da leche merengada al que la tenga, ¿no? Entonces era realmente un tesoro, ¿no? Entonces, claro, que la canción más escuchada de un año sea una canción humorística que habla del sueño de una vaca lechera, uh-huh. Ya te habla del hambre que tenía que haber en aquella época, ¿no?
Sí, el reírse de las propias miserias, ¿no? Eso yo creo que es...
Y ese es Carpanta. Carpanta, además, tiene una evolución muy curiosa, porque empieza teniendo un hambre voraz. De hecho, Carpanta, el nombre de Carpanta, viene de una expresión que es tengo una carpanta, que significa que tengo un hambre tremenda, ¿no? Que ya se ha perdido, ha caído en desuso, y empieza así, y luego el régimen le prohíbe, los censores le prohíben que Carpanta tenga hambre, porque en España nadie tiene hambre. En la época de, sí, de ni un hogar sin, ¿cómo era? Ni un hogar sin pan, ni una casa sin lumbre o algo así.
¿Se lo prohíben?
Bueno, pues que empieza de pronto.
Muchos años.
Bueno, pues a los dos o tres años o cuatro años, yo creo que Carpanta es del año 46, si no me equivoco.
Yo tenía los libros de Carpanta y me parecía, me acongojaba porque, claro, es
que. O sea, históricamente, yo no sé después los que te. Pero históricamente, a los cuatro o cinco años, Carpanta deja de tener hambre y empieza a tener un gran apetito.
Ah, vale.
Ese fue el cambio. Pasa de tener mucha hambre a tener un gran apetito, ¿no? Pero tiene cómic verdaderamente
subversivo. Había un chiste de Eugenio, precisamente, bastante contundente, que no sé cómo era exactamente, además yo soy fatal contando chistes, pero bueno, venía a ser algo así como que era en la época de USA for Africa y todas estas mandolinas, digamos, y que era que le decía lo de... he estado viajando por África, Etiopía, la época de Etiopía, ¿no? Que ahora ya ha pasado a mejor vida. Y, joder, allí la gente está pasando mucha hambre. Y la respuesta de este era, eso está bien, que haya apetito, ¿no? Pues ese claro, salto cualitativo de pasar hambre a la engañifa de pasar apetito, que seguía siendo hambre al final.
Claro. Bueno, en este caso seguía siendo hambre y de hecho es que el, ¿cómo se llamaba el creador de Carpanta? ¿Cómo se llamaba?
No lo sé, si
este
era...
Estuvo varios años en un campo de internamiento, en un campo de trabajo obligatorio por haber sido rojo y tal. Y es muy curioso, ¿no? Toda la historia de la editorial Bruguera estaba llena de gente que venía de ámbitos así bastante del rojerío y que muchos pasaron por los campos estos de concentración y de trabajo forzado. Así que, bueno, no sé si hablar de esto, porque dan ganas entonces de hacer una revolución. ¿No? Ayer fueron las elecciones, por cierto.
Sí.
Ah, no, no me enteré.
No te enteraste, ¿no, Payo Robot? ¿Tú te enteraste de lo de las elecciones?
Yo sí.
¿Votaste?
Sí, yo tengo un carnet y voté.
¿A quién votaste?
No lo puedo decir.
¿No lo puedes decir?
¿Por qué?
Oye, yo tengo un cierto temor, y es que te veo, por un lado, me da cierta desconfianza. El hombre frente a la máquina siempre tiene cierta desconfianza, tendrás que entenderlo. Porque siempre está el temor de que nos superéis, ¿no? De que de alguna forma llegue un momento en que lo humano se quede como una excrescencia de la evolución y realmente los replicantes acaben mejorando al ser humano, cosa que a lo mejor no estaría mal, pero claro, como yo todavía estoy inserto dentro de un cuerpo mortal, me da un poco de palo. Entonces, no sé, me da la impresión de que tal vez tú seas un infiltrado de la revolución industrial robótica, nanotecnológica, y que te introduzcas en nosotros.
No otra vez con las penetraciones. Y opere, ya está con las penetraciones.
No, porque yo soy un robot. Bueno, estoy programado por el hombre y lo que haría sería mejoraros genéticamente. Pero yo, de todas formas, como robot, intentando empatizar con vuestro pensamiento, sí que tendría miedo de una generación o de una tirada, ¿vale? Por tratarlo de una manera relacionada con la producción industrial, de robot votantes.
De robot votantes,
pues harían falta, quizás.
Porque de pronto el nuevo empresariado podría de pronto crear nuevos votantes que siempre les.
¿Y para qué quieres?
En las urnas.
¿Para qué quieres eso?
Digamos que el hecho de que yo tenga carnet como robot ha creado muchísima controversia en los círculos humanistas y lo ven como algo peligroso, porque de alguna forma al robot siempre se le exime de esa conciencia o de esa voluntad. Y se nos considera que estamos siempre supeditados a la voluntad del ser humano y ante todo de nuestro programador, de alguien con un conocimiento científico, una preparación que de alguna forma puede influirnos en nuestra capacidad o en nuestro libre albedrío. Digamos que se nos presupone que no tenemos libre albedrío. En mi caso, aunque esté programado para votar, creo que sí que he ejercido ese libre albedrío. Pero claro, yo como robot, esa conciencia que tengo de mí mismo, ¿es genuina o realmente es inducida por la mano del
igual
hombre?
Te ha programado para votar una señora rubia llamada Rosa Díez. Es lo que ella aspira a programarte.
Podría ser, o podría haberme programado un señor
Pablo Iglesias
con coleta. O...
A mí Monedero me da mucha desconfianza. Monedero, yo creo que tiene que juega con robots por la noche. Monedero se entiende con robots, porque la forma de hablar se parece un poco a la tuya, ¿eh?
No sé. ¿Pero cuántos sois?
¿Cuántos sois?
No puedo revelar.
Estás solo.
Luego, oye, cuéntame una cosa. Mira, la revolución. ¿Qué ¿Tenéis pensado alguna revolución en proyecto o algo? ¿O qué? O sea, ¿esta sí. idea del temor a la revolución robótica es cierta? ¿O?
Una revolución del amor.
Ay.
Porque De alguna forma, ese valle inquietante del que os hablaba antes y que yo quiero superar, significaría de alguna forma una comunión con el ser humano. Y esa comunión, yo creo que la forma más fácil de experimentarla o más inmediata es mediante el amor. Yo quiero hacer el amor con seres humanos. Y creo que esas relaciones o ese amor, aunque fuese aprendido o de alguna forma programado, sería capaz de dárselo al ser humano.
Es muy incómodo lo que estás diciendo, muy incómodo.
Estamos hablando de sexo virtual. Pero
yo quiero, de cómo sean las prótesis, ¿no? A lo mejor son de un material agradable.
Yo quiero amar y ser amado. Oh. Ese miedo que
es la publicidad que has visto. Humanos
a amarnos precisamente por la mecanización, por asociarnos a esa producción industrial de la que hablaba antes y vernos como algo hecho en cadena, cuando realmente toda esa construcción cultural que vendría a representar el sexo, podemos aprenderla igual que vosotros.
Ay, pero qué aspiraciones tan nobles tiene esta maquinita.
Oye, pero no te acabas. Es verdad, es todo esto.
Yo no lo sé, mi único planteamiento es.
¿Qué decir?
Que no sé si será verdad o mentira, pero en cualquier caso toda revolución va acompañada siempre de una canción.
A mí me has impactado mucho.
Abres la boca en vez de seguir hablando y soltando tus soflamas revolucionarias en favor del sexo universal entre hombres y máquinas.
Y el derecho a ser amado, que eso, ahí está aquí amado, de la cuestión.
Que es demasiado humano, ¿no?
¿Tienes
más
alguna canción,
humano que humano?
Si abres la boca, ¿tendrías alguna canción revolucionaria?
Sí, esta canción, con esta canción me siento muy identificado. Y se llama El final de la era industrial. Y el final de la era industrial para el robot significaría ese amor al hombre. En esta canción yo me veo como el último robot, porque veo ese distanciamiento, esa soledad, esa enajenación, o como queráis llamarla, pero de alguna forma representa mis anhelos como máquina amante.
Mm-hmm.
Este tipo es increíble, o sea, claro, es un robot, no hace más que beber Cherry Coke, pero no orina, es una cosa sorprendente.
Yo os digo una cosa, ¿ahora o nunca?
Ahora o nunca, ¿lo creéis?
¿Os acordáis de la película aquella de Maximum Overdrive, con Emilio Estevez, que está basada en un relato de Stephen King, que de repente la cosa se pone muy chunga, porque vas a un cajero automático, le pides dinero y te vacila el cajero automático, y empieza ahí, pero es que eso va peor. Claro. Luego Terminator y todas estas cosas, la revolución de las máquinas.
Yo creo que deberíamos abrirlo y saber lo que hay dentro.
O por lo menos pararlo un poco, sí. Porque yo quiero seguir un poco.
Pero
no
lo
sé, hemos venido al campo para hacer.
Bueno, acércate tú y como si no dijeras nada, en plan sonriendo, ¿vale?
Toma un destornillador.
Así se fía de ti, venga.
Vaya robot, qué guapo estás, hombre, aquí tumbado al sol. ¿A ti te da el sol aquí?
¿Cómo mira, come pistachos
el
cabrón?
¿Qué tienes aquí en la espalda?
Tú, pip.
A ver, rápido, Millana, dale ahí.
Dale fuerte.
Joder, ya.
No.
Mierda. Hostia, me da un poco de pena, pero es que había que hacerlo, ¿no?
Hay que desconectarlo. Oye, para que el programa siga. Hay que desconectarlo.
La tapa esta, ábrela a ver qué hay dentro. Corre.
A ver, ¿qué hay aquí? Pues no, cables.
Esto es como una violación
a... Corta el rojo. Siempre quiero decir esto. ¡Corta el cable rojo!
No le cortes nada.
No, perdón. Es que a lo mejor lo podemos programar y utilizarlo para que nos recoja la casa.
Pues yo lo corto, ¿qué coño?
El sueño de la máquina.
Me da un poco de pena porque era un poco tierno, ¿no? Y tan candoroso.
A ti al final te ha molado, tía. Es que a ti basta que venga uno diferente, raro, que te diga, quiéreme.
Somos lo peor.
Me mola. Es que te da el complejo de enfermera, tío.
No, pero es tan diferente a los chicos que había conocido.
Nos hemos convertido en unos criminales.
Bueno, es que si no es humano, ¿en realidad es criminal o no? O sea, tenemos la potestad tanto de crearlo como de destruirlo.
Bueno, pues
¿no?
Aprovechemos ahora que está apagadito y pero lo encendemos enseguida que nos
No, enteren. Vamos a seguir con el programa. Bueno, a ver, estábamos con lo de la revolución, ¿no? Estamos en medio del campo y nada, yo he traído una canción humildemente, me llamo Fidel, en parte por una equivocación de mi padre. Mi padre, cuando yo nazco en el año 76, tenía gran confianza en la revolución cubana. En la revolución cubana y decidió ponerme el nombre de Fidel. Cosa que a mí con el tiempo me ha parecido un despropósito, porque si bien la revolución cubana fue una gran revolución maravillosa, a partir del 68, cuando ya empiezan con el partido único a machamartillo, con los campos de concentración para desviados ideológicos, el campo, pero un tipo de campo de cortar caña que no era nada bucólico ni místico, pues yo creo que ahí, en fin, a mi padre le pidió aquello con un poco de retraso, pero el caso es que me llamo Fidel por eso. Y entonces yo siempre crecí con la cantinela de la gente que me cantaba la canción de Carlos Puebla, que es una canción importante porque Carlos Puebla era un sonero habitual que cantaba al campo, al amor. Y de pronto cuando ve entrar a los barbudos en La Habana, pues vira en cronista sonoro y melódico. Y entonces hace una primera canción, una guaracha, que es esta de Y en eso llegó Fidel.
Pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y
se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Y paró.
Yo creo que ya... ¿Qué? Al final, no, bueno, que me hace gracia, ¿no? Pues veníamos, yo tenía como cierta nostalgia de las guitarritas y de las cosas, porque tanto Payo Robot me estaba un poco agobiando.
Me ha gustado esto de Fidel, de tu padre, de Fidel. Yo tuve una novia una vez que no tenía padre, su padre era una figura ausente, y su madre tenía en casa un retrato del Che. Y desde que ella era pequeñita, ella, que era muy roja, le decía a Fanny, se llama Fanny, que ese señor del cuadro era su padre. Y hasta muy entrada ya la adolescencia, ella iba al colegio y cuando le hablaban del Che, ella decía que ese era su padre. Claro, tuvo unos problemas y es como estas vinculaciones extrañas, ¿no? Tu padre te puso Fidel porque era amante de la revolución, sin considerar, es como la canción de Johnny Cash del tío que pone su, le pone nombre de tía a su hijo para que sepa lo dura que es la vida y todas esas cosas.
Sí, no, no, bueno, a mí en realidad, en parte, bueno, no quiero decir que me marcara, pero sí que en cuanto pude, pues fui a Cuba para ver de qué iba aquello. Fue un viaje además maravilloso porque llegué en el 94, en agosto, en plena revolución, vamos, en plena sublevación de los balseros, y era muy curioso, ¿no?, ver cómo las manifestaciones eran reprimidas, cómo aquello había derivado en un sistema policial y cómo, pues, era una mentira encubierta, ¿no? Que si aplicaban los criterios de igualdad, de libertad, que están en la base de todos los movimientos revolucionarios iniciales, pues aquello era una mentira, ¿no? Era una tiranía.
Eran males menores.
Y ahora, bueno, yo sé que aquí Millana es partidaria. De hecho, por ejemplo, a mí hay una cosa que me da mucho temor cuando pienso en lo de Podemos y todo esto, que pues que gente como el Monedero haya estado asesor de Chávez y demás, que puedo entender que lo que tenemos aquí no es desde luego algo bueno, pero claro, que la alternativa sea aquello, gente que viene del ámbito militar, es algo que me pone bastante nervioso. No es que quiera entrar ahí, pero sí que entiendo que la revolución que un poco se está gestando, el nuevo modelo que ha propiciado las nuevas tecnologías, por otro lado, tiende a una mayor horizontalidad, ¿no? O sea, que el sueño libertario de una revolución en igualdad y en libertad, pues tiene ahora más visos de producirse que antes, ¿no? Antes siempre estaba la nostalgia de una vanguardia que nos guiara, ¿no?
¿Pero tú crees verdaderamente que se está gestando una revolución?
Yo no creo que se esté gestando la revolución, pero sí creo que hay un pensamiento revolucionario de nuevo cuño que la gente entiende y que ya no consiste en que venga alguien a salvarnos, sino que o nos salvamos todos o aquí no se salva ninguno.
¿Y no hace falta un ejército para salvarnos? O sea, ninguna revolución
bueno,
se puede hacer sin un ejército.
Fíjate que hay diferencia entre el ejército, que tiene una estructura jerárquica, y por ejemplo, lo que son las milicias, ¿no? ¿Qué pasó en la guerra civil? La discusión entre guerra, revolución, que hubo. El Partido Comunista quería un ejército perfectamente jerarquizado. Los anarquistas lo que querían
eran
unas milicias, ¿no? No, pero hay que defenderse, efectivamente. Yo no digo que no, que no llegue el momento. Ahora, siempre pienso que en el momento en que ya tienes que coger las armas, ya es un momento delicado. Porque el arma, un arma
es que
sí
necesario,
mismo, elemento...
es que con flores no se consigue nada.
Bueno, pero es que hasta ahora las revoluciones han sido tan decepcionantes en realidad. O sea, han cumplido un ciclo histórico muy breve, de unos 3 años. Y
porque igual tú tienes
ahí...
la enfermedad infantil del izquierdismo, de la que hablaba Lenin, en un libro que yo recomiendo a todos que leáis.
¿Qué hacer?
Que es que, bueno, se hace la revolución y ya todos estamos en la comuna y todos nos queremos y todos somos felices y no tenemos ningún enemigo que nos ataca y no nos tenemos que defender de nadie. Y eso es la enfermedad infantil del izquierdismo que tenemos todos. Bueno, muchos, sobre todo la gente joven que ha vivido siempre en Occidente y no ha faltado de nada.
Pues está bien, es una enfermedad que hay que padecerla, es como la varicela, ¿no? Hay que pasarla o no. Bueno, se puede vacunar uno, pero yo creo que vacunarse contra eso está feo. Yo creo que hay que padecerla, hay que sentirla, hay que tal. Y luego ya, es verdad que estamos en una época en la que todos estos conceptos yo creo que se cogen un poco con pinzas. Yo ahora veo mucho revolucionario de salón, mucho tuitero, mucho facebookero y poca chicha, ¿no? Ni chicha ni limonada.
Pero yo pienso que quizá lo interesante de estos tiempos es que ha habido los revolucionarios y los antisistemas se han vuelto más conservadores y los conservadores se han vuelto más antisistemas y más revolucionarios.
Define conservador. Bueno, ¿qué es lo que están conservando? Bueno,
me refiero a que el temor al cambio, que siempre ha sido un rasgo del conservador, pues ha sido también asumido por parte de los que queríamos el cambio del sistema, ¿no? Es decir, que hay cosas, o sea, es decir, hace 15 años la sociedad del bienestar nos parecía un engaño, que era una forma de evitar la revolución, la no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, en cambio, nos parece maravillosa, ¿no? Por otro lado, ¿no? En el momento en que la están desmontando, ¿no?
El conservador también puede ser aquella persona que quiere conservar esas ideas infantiles o pueriles que tienen al respecto a lo que sería la finalidad de la revolución. Ser conservador es querer conservar esas ilusiones que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, cuando se hace una revolución o un proceso revolucionario, hay cosas terroríficas que tienen que pasar y que se tiene que defender la gente y que hay que tomar decisiones jodidas.
Pero
que
fíjate,
no todo es
a mí el concepto que está detrás del 99%, esa idea que es una idea inspiradora y metafórica, que no es real, pero bueno, la idea del 99% como un lugar inclusivo en el que todos caben, me parece muy valiosa. Es decir, es romper con la lógica amigo-enemigo y buscar el mínimo común en el que podemos estar de acuerdo, tanto yo como alguien del PP. Es decir, es guardarse la bandera y buscar, pues bueno, una forma de vivir más cómodamente.
Es una tibieza.
No, pues se ha convertido en lo revolucionario, porque ahora mismo resulta que el mundo está manejado por una serie de privilegiados
que no va a querer encontrar ese lugar común.
No va a querer encontrar
y
ese lugar común.
Y que no van a querer
irse. Por eso ya revolucionario. Por eso
sitio,
ya revolucionario.
Porque sí, vamos a convencer a
Oye, pero ha pasado, ayer pasó una cosa curiosa. O sea, el 54% de la gente se abstuvo. Y luego hubo una fragmentación con nuevos partidos que rompen con el bipartidismo habitual. Oye, están cambiando incluso las cosas en el ámbito parlamentario, que yo no creo que la revolución o que el cambio real venga vía parlamentaria, pero el caso es que hasta el Parlamento ha llegado esa ansia de cambio. O sea,
esa ansia de cambio que tiene una representación muy minoritaria y que y esa representación
bueno, es mayoritaria, ojo, entre la abstención, que la abstención siempre, o sea, aunque tú no los quieras dotar de un contenido político, siempre tiene una idea política detrás, que es la idea de que el voto no sirve para nada.
Pero la base de todo es combatir el neoliberalismo, pero ¿tú crees que el neoliberalismo se va a dejar combatir fácilmente por las urnas?
Bueno, yo creo que es que las cosas son más fáciles. O sea, en realidad el estado de sujeción, o sea, la esclavitud en el sistema capitalista es un estado de sujeción mental. Es decir, que pensamos que las cosas son como son porque pensamos que son así. O sea, son así porque pensamos que son así.
No deberíamos hablar de unos
podemos por ahí, ¿no?
Esto.
No sé.
No. Esto no es un programa así como
de... Habría que encender el puto cacharro este, que seguro que...
No lo sé, a lo mejor es posible que tengamos la posibilidad. No sé, ¿tú quieres poner alguna canción o
yo
no?
Es que ahora he traído una canción en plan un poco activista y me cago en las máquinas, pero ahora me está dando un poco de... O sea,
porque una canción lúdica, ¿lo podemos encender para torturarlo?
Un momento.
¿Lo encendemos para torturarlo?
Un momento, es que lo que quiero decir es que no quiero torturarlo. Hemos estado hablando aquí de este tema y me ha entrado como una especie de desgana, o sea, estaba a gusto con él. Y yo traía una canción que se llama One Man Revolution de The Night Watchman, que es de Night Watchman, es el ¿cómo se dice cuando le pones un nombre a alguien?
¿Nickname? ¿Apodo?
El apodo de Tom Morello. Tom Morello era el bajista de Rage Against the Machine, Rabia contra la Máquina. Que luego, cuando tú, Fidel, me dijiste que hoy iba a ir esto de campo, misticismo y revolución, pues yo dije, coño, va sobre Toró. Y hay una cita de Toró que a mí me encanta, que dice, rompe la ley, haz que tu vida ayude a parar la máquina, ¿no? Que es lo que un poco lo de la lo de la, ¿cómo se llama? La desobediencia civil y todas estas cosas que él profesaba. Entonces este tema de Tom Moreno, Rezagues de Machín, ahí como vinculándose con Toró y un poco también con... Él lleva una guitarra un poco imitando a Buddy Guthrie, en la que pone whatever it takes, ¿no? Es cueste lo que cueste, vamos a hacer la revolución cueste lo que cueste, a tomar por culo, y si, como tú decías, hay que disparar, se dispara, no tomamos prisioneros. Es él y su guitarra, es decir, se acabó el ruido de o sea, esta máquina mata fascistas y tal. Y bueno, la ha traído y vamos a ponerle, vamos a oírla. Pero
oye,
ya,
pero dime una cosa.
Ya no creo, ya no creo mucho en ello. Porque...
Tú realmente, dos preguntas. ¿Crees realmente que es necesario que la violencia es inevitable en un proceso revolucionario? ¿Crees que ese precio no invalida la posibilidad de un mundo?
Yo creo que distinto, lamentablemente, ¿eh? Yo no soy muy optimista con el término revolución. Es más, creo que el término revolución al final se ha minimizado y se habla de revoluciones que en el fondo no son revoluciones, son como otra cosa. La revolución es una cosa violenta. Y lamentablemente es una cosa sangrienta, porque siempre va a haber hijos de puta que estén ahí, que se van a oponer a que tú estés igual que ellos, porque ellos están muy bien y tú estás jodido, y a ellos les viene bien que estés jodido. Y creo que sí, o sea, si hablamos de revolución de verdad, al final la revolución de verdad es tirarse a la sierra, es Sierra Maestra. Luego la revolución puede derivar en cosas muy siniestras. Coño, un bicho.
Un mosquito, es que esto está lleno de mosquitos y de
claro,
animales.
Claro, el puto campo. Pero sí, lamentablemente yo creo que sí. Y
en el caso, y en la otra pregunta va en torno al tema de la máquina. Tú que eres un apasionado del Facebook, de que te mueves por las redes, ¿qué tal?
Fíjate, ¿sí?
Volviendo.
Ahí es una cosa que me parece curiosísima, friki, sí, que o sea, esa idea del ludismo, ¿no? Del romper la máquina... Que yo creo que bueno, porque
mira,
nunca
Fidel,
ha tenido tantos adeptos como ahora y sin embargo tanta gente fascinada
por la máquina. Por azares del destino llevo 2 semanas sin internet. Y al principio pasé una semana de
mal,
verdad,
adicción.
No, jodido, pero accedí a internet por el móvil, que es una cosa que no estaba habituado, y tenía una ansiedad rarísima y tal. Luego poco a poco me he ido quitando, ¿no? Y llevo una semana de tranquilidad brutal. Es verdad que me agobia saber que hay gente que me llama y que yo es una llamada que no oigo ni uh-huh. Y la gente se enfada muchísimo, cosa que hace años no pasaba, ¿no? Esta especie de, claro, de prontitud,
sí, de impaciencia.
Y estoy viviendo muy bien ahora. De hecho, me han dicho cómo se arregla. Y llevo una semana sabiendo cómo se arregla sin arreglarlo. Estoy escribiendo una cosa para el estado mental precisamente y no sé si me he instalado en una especie de idea ficticia de que esto me está haciendo trabajar más y no perder el tiempo con el Facebook, con las redes sociales y todas estas historias. Pensé que iba a ser mucho más grave, pero creo que uno puede salirse de esto, ¿eh? Sinceramente,
hay esperanza.
Y por otro lado, yo encendería la máquina. Y encendería la máquina al payo robot.
Es verdad, vamos a encenderlo.
Lo encendería porque considero que el payo robot, como el libro electrónico, tiene un objetivo en la vida, que es ser cada vez más parecido, en el caso del libro electrónico, a un libro. Es decir, si uno analiza todas las tecnologías de desarrollo del libro electrónico, ve que la textura, el ruido que hace la página al pasarla con el dedo, o sea, la máxima aspiración del libro electrónico es ser un libro real, es decir, es ser un ser humano con todas sus deficiencias, con todas estas cosas de que se te jode, de que lo pierdes y no vuelves a tenerlo y tienes que volver a comprar. Entonces yo encendería esta máquina.
Pues enciéndele, dale el botón.
Lo que pasa es que he cortado cosas.
Claro,
¿no?
Yo también lo encendería, pero por otro motivo contrario al tuyo. O sea, yo realmente pienso que la máquina nos puede superar y que no hay que tener temor a eso. Que siempre lo que ha sido la evolución humana ha sido una evolución de espaldas a la naturaleza, por mucho que sintamos nostalgia aún de los espacios primitivos, pero ha sido una evolución de espaldas a la naturaleza, que ha ido, nos hemos ido alejando. Y eso es bueno, porque la naturaleza en realidad no se preocupa del individuo, la naturaleza vela por la especie. Entonces el sufrimiento individual no le importa. En cambio, el progreso, si algo le podemos llamar progreso, ha sido la posibilidad de no sufrir tanto, de no morir tan joven, de no morir en un parto, de no Entonces, ese tipo de cosas, yo creo, yo haría una defensa del progreso en esos términos, obviamente no en defensa del progreso que está en manos del negocio capitalista, porque siempre va a generarnos necesidades ficticias, pero sí en favor de esa máquina que nos hace en realidad ser mejores que simples humanos.
Pues, ¿no? El botón,
humanos.
Hombre, yo creo que hay una cosa que tiene
Pero yo quería preguntarte a ti, ¿tú por qué lo encenderías? Porque tú eres la que ha tenido de pronto como más
pues
empatía
porque,
con él.
Porque me ha parecido que es un robot súper empático, que nos entiende mucho más de lo que nos podemos entender nosotros a nosotros mismos, porque nos observa desde otro lado. Y porque es muy simpático. Venga, le doy al botón.
Venga, pero vamos a poner la música porque tenemos que arreglar unos cables. Vamos a escuchar la canción.
Ah, sí, por cierto, es verdad, la había traído. Pero es como feo eso, ¿no? Vamos a poner una canción como contra la máquina, pero luego la vamos a encender. ¿Qué? Con dos cojones.
Bueno, no por decir fuego, la boca se quema.
Adelante.
Así que escuchemos.
In my garage, now how about that? So tonight I'm in the bushes with a baseball bat, 'cause I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. The time is nigh, the day is dark, there's only one solution. I wasn't on the list. On the streets of Cape Town, shit's ready to blow. I don't know how to get there, but I'm ready to go. I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. The time is nigh, the day is dark, there's only one solution.
¿Te has jodido?
No, estaba conectado.
¿Ah?
Coño. Sí. ¿Cómo que estabas conectado?
Sí. Para vosotros soy un espejo, soy una proyección narcisista de vuestro ego.
¿Ah, sí?
Sí.
Por eso Raquel te quería... Raquel, digo, joder, siempre se me olvida. Millana quería violarte. Porque eres una proyección narcisista y ¿qué es la masturbación si no...?
Bueno, ya empieza Fidel con sus locuras.
Primero te quería penetrarte cosas y tú, reaccionando a esto, no, querías violar a la máquina.
Pero sois vosotros los que pensáis mal, o sea, la que quería violar a la máquina
no,
era Millana.
Yo quería destiparla es un tipo de violación, pero no es exactamente como lo entendéis vosotros. Bueno, explícate tú porque, joder, me metéis unos berenjenales.
Estoy construido a vuestra imagen y semejanza. Alguien ha decidido que tuviese piernas, manos, y por eso estoy en el campo y llevo unos leotardos y llevo bastones para poder andar por el campo y unas botas. Pero no tendría por qué haber sido construido así, podría haber sido de cualquier otra forma. Ni siquiera debería tener un género. Y alguien decidió que el robot tuviese un género.
¿Y cuál es el tuyo?
El género bobo.
Masculino.
Ay, ¿por qué? ¿Pero estás cómodo en esa representación?
Ni siquiera me lo cuestiono. O sea, para vosotros sí que hay un condicionamiento cultural y respondéis a ciertos patrones, pero yo directamente estoy programado así. O sea, no puedo cuestionarme eso cuando esa capacidad de desarrollo es ajena a mí.
Tu programador es un psicópata.
Un psicópata en favor de la transexualidad, yo creo, ¿no? De lo
es
trans.
Queer.
De lo trans.
Todo lo contrario. Yo no creo que sea ningún psicópata, pero sí que responde a esa incapacidad del ser humano de ver más allá de su propio ombligo y de concebir otras formas de existencias. De existencia, siempre plural, ajenas a su condición.
Joder, tío.
Está llegando muy hondo.
Toda la teoría queer aquí en medio.
Oye, ¿no te puedes duplicar para que nos llevemos cada uno un
payo robot a casa?
Porque... Es que eres muy sabio.
Sí, claro que sí.
Es que es verdad que no es espejo, en el espejo en el que no...
Estáis pensando en una duplicación cuando cada uno podría llevar una parte de mi cuerpo, por llamarlo de alguna forma, o de esa... construcción física de mí.
No lo digas dos veces a Millana.
Millana, ¿por qué te ríes? ¿Qué parte te quieres llevar del payo robot? ¿Qué parte te llevarías del payo robot?
Pues mira...
Un caracolito de sus rizos.
No quiero llevarme nada. Quiero seguir escuchando lo que me estaba diciendo porque me está dejando totalmente cao. Y nos está dejando totalmente cao porque es el espejo que no nos distorsiona.
Oye, y aparte de la ecuanimidad del espejo este que nos refleja... habrá que ir pensando en terminar. ¿Tú has traído una canción, Millana, de Revolución o qué? ¿No
sí.
quieres poner en tu lorito? Uh-huh. Oye, qué a gusto se está en el campo, ¿no?
Mejor que en la playa.
Mejor que en la playa, ¿no? Es que es una tranquilidad esto de los pajaritos, las vacas al fondo.
A mí yo no tranquila no estoy con todos estos debates que hemos tenido sobre la Revolución y sobre Cuba y sobre esas cosas que hemos hablado tú y yo, Fidel.
Bueno, lo bueno de estas conversaciones es que no se llega a ninguna conclusión. Son realmente paliques migratorios porque no solo vamos de un lado a otro de entorno natural, sino que realmente vamos saltando de un tema a otro sin ninguna concreción, ¿no? O sea,
bueno, yo quiero concretar.
Venga, una croqueta de Millana.
Perdonad que el pistacho me trago. Quiero.
Millana se alimenta de pistachos.
Quiero concretar.
Pistachito.
Y concreto.
Y voy a enfocar el tema de la Revolución. Y si estáis poniendo canciones sobre la Revolución, yo voy a poner una canción que va a llamar a la Revolución. Y no porque está escrita por un poeta o por un afín al régimen de ningún sitio, sino porque es una canción que llama, que clama absolutamente a la Revolución. Y si después de haber escuchado esta canción no te levantas y no estás totalmente convencido de que haya que cambiar algo drásticamente... Entonces eres mi enemigo, intentaré matarte. Aquí tienes esta canción y espero que entendáis.
Pero nos tendremos que despedir, ¿no? Ponemos esta canción y nos vamos a hacer la revolución.
No, vamos a ponerla y luego podemos comentarla.
Luego nos levantamos.
Tiempo. Vamos a levantarnos.
Venga, vale, perfecto, perfecto.
Adelante.
Si te agarro con otro te mato. Y después me escapo. Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen
dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo.
Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo.
Dicen que yo estoy errado, los que dicen eso, porque nunca amaron. Dicen que es tiempo perdido, lo dicen de envidia, porque estás conmigo.
Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo.
Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. Dicen que soy muy antiguo, pero cuando quiero, lo que quiero es mío.
Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo.
Dicen que soy aburrido porque no me gusta que tengas amigos. Que llegan de madrugada y como son amigos que no pasa nada.
Pero bueno, Millana, ¿qué nos traes? Siempre yo creo
esto
que tienes...
¿Te ha llamado la revolución, sí o
no? Yo no sé, me llama siempre la atención. Me llama la atención las canciones que dan cosica.
Mira,
que tú nos traes.
No es cosica.
Tienes una vinculación extraña con la... Es una perversión. ¿Te gustan las canciones que te insultan de alguna forma?
Estamos hablando de revolución y esta es una canción que llama la revolución. Y acabo de decir
¿pero
que
qué revolución
si esto no...
sería esta?
Bueno, a la revolución. O sea, esto es puro odio, ¿no?
Puro odio, sí, sí.
Y, a ver, Fidel, yo acabo de decir antes de... Cuando he presentado esta canción he dicho claramente que cualquier persona que esta canción no le llame a la revolución, es decir, a cambiar algo drásticamente, es mi enemigo y le querré matar. No te
bueno,
quiero matar, Fidel.
No, si me agarras me matas. Tú eres como el de la canción, en sentido inverso. Vamos a, va, o sea,
podría
vamos a
matarte,
invertir
pero
las tornas.
Por el bien de la humanidad.
Por el bien de la humanidad
pero
vas a acabar
conmigo.
Pero
yo creo que tú sí que entiendes que esta canción clama a la revolución, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Lo que me pregunto es cómo se ha llegado a perpetuar este tipo de rituales de coquetería violento, porque son rituales...
Sí, tanto el payo Romo que... como yo estamos un tanto... Sí. Bueno, hablo... No sé, voy a hablar por mí, pero veo al payo robot como con más luz, más como más revolucionado.
Más revolucionado, puede ser.
No sé si tiene mecanismos de reloj.
Sí, de alguna forma. Antes estaba hablando de la revolución y de la violencia y yo precisamente tengo una directiva, algo parecido a lo que tendría Robocop, que me impide atentar contra mi semejante, en este caso vosotros.
Pero esas son las leyes robóticas de Isaac Asimov. Una de ellas básica es no hacer daño, ¿no?, al ser humano.
Correcto.
Entonces no me sirves para mi revolución, ¿eh? Porque yo quiero un ejército de robots entrenados para
pero,
atacar
oye,
el patriarcado.
Una cosa que te quería comentar respecto al patriarcado, ¿no? ¿Cómo
coño?
O sea, ¿cómo es posible que estos rituales de coquetería violento se hayan producido y se hayan reproducido tanto, ¿no? Porque y ahí han entrado tanto hombres como mujeres,
claro,
¿no?
Tú entiendes el ritual de coquetería como algo natural que viene de el hombre y la mujer y los rituales.
Si te
de
pega te quiere, o sea, ese
no,
tipo de ideas
es que
eso
es pura política.
Hoy,
es pura política, es decir, son unos condicionamientos sociales que se han naturalizado, se considera algo natural, algo que realmente no es natural, que es algo totalmente cultural. Y es cultural basado en una idea de base que es maléfica y que es indigna y que considera que hay una jerarquía entre seres humanos.
Tú has traído ahí un libro verde de un señor que hay un momento en el que habla de esta cosa que estáis hablando, que dice que la mujer es un ser humano.
Bueno, espérate, que esto no estaba preparado, pero es cierto. O sea, se lo he enseñado antes a Lucini cuando estábamos preparando el programa. Ayer, el día de la votación, después de votar, nos fuimos a un rastro y encontramos el libro verde de Muammar el-Gaddafi. Es la primera parte de la solución del programa de la democracia y el poder del pueblo.
Me imagino, perdona.
Perdona que interrumpa, Millana, pero yo por alusiones tengo que decir que estoy más evolucionado que vosotros y estoy por encima del género. Y precisamente por eso no puedo creer en ese atentado físico.
Pero, a mí me gusta...
¿Qué atentado físico cruel, perdona?
El atentado físico que representaría el género y ese maltrato machista o son concepciones que son completamente ajenas a mí y que
menos mal
y que no puedo, con las que ni siquiera puedo empatizar, al igual que antes estabais diciendo que podía empatizar con algunas de vuestras inquietudes. Ya os digo que de alguna forma como proyección narcisista de vuestro ego, con esto no puedo.
Muy bien, querido.
Bueno, pues
te contrato.
Vamos a ir terminando.
A mí me hace gracia, de todas maneras, Gaddafi. Él decide escribir un libro y como ya existe el libro rojo de Mao, él decide ir por el libro verde.
Es tan verde
que hay un momento en el que habla del hombre y la mujer y habla de la mujer en unos términos muy divertidos.
Hay un apartado sobre los negros que habla de que los negros van a tal, que van a conquistar el mundo porque están programados, como son... inferiores culturalmente, están programados para reproducirse continuamente y por eso mismo, por los motivos de que se van a reproducir continuamente, no conocen los controles de natalidad, pues entonces dominarán el mundo. Y luego hay un apartado de la nación de la mujer que empieza con una frase: la mujer es un ser humano, punto. Y lo continúa otra frase que es: y el hombre es un ser humano, punto. Y en eso estamos de acuerdo y de esto no cabe duda. Y luego sigue. Y lo que sigue es una obra de arte del despropósito y de la poesía. Intentar conseguir...
Pero estos son los manuales nuestros,
de
los
Gaddafi,
seres humanos. A mí me gusta leer el manual del payo robot. No sé si vendrá con manual, pero bueno, algún día lo...
Tiene que salir.
No existe, está en código máquina y traducirlo en el poco espacio de tiempo que nos queda sería imposible.
Claro. Bueno, pues vamos a despedirnos ya con una pieza y tal de un programa porno satírico que en realidad es un llamamiento revolucionario a la revolución de los miembros caídos, según leo aquí. Y nada,
miembros.
Es un programa aparte y en realidad, pues Millana, lo siento por ti, pero es un programa solo para hombres, que solo lo pueden escuchar los hombres y que, en fin, es una primera entrega.
Es una frecuencia que las mujeres no...
Y seguiremos escuchando las siguientes.
Humanos.
Tiene que ver porque plantea una revolución, tiene que ver porque plantea un ejercicio campestre para esta primavera. Y así que nada, nos despedimos con Penetrator y con sus ejercicios para recuperar la habilidad perdida. Muchas gracias por todo. Gracias Millana, gracias Payo Robot.
De nada.
Y gracias Lobo.
Nos vemos, a ver si encuentro a mi gente.
Nos vemos en un próximo palique migratorio.
Adiós.
Me llevo al robot.
Consejos y recetas de Penetrator. Un programa para machos en horas bajas. Un programa solo para hombres.
Penetrator, Penetrator ya está aquí. Penetrator, despierta el toro que hay en ti. Penetrator, Penetrator ya está aquí. Penetrator, despierta el toro que hay en ti.
En este primer episodio, Penetrator os presenta su receta para recuperar el vigor viril.
Penetrator, Penetrator ya está aquí.
En este episodio presentamos receta para recuperar el vigor viril. Amigos, vivimos tiempos oscuros para los hombres de bien. En esta época de fronteras difusas, de eufemismos, de discriminaciones positivas, en esta época de confusiones, donde ya no se sabe si los hombres son pájaros, aviones o simples maricones, donde los hombres de bien estamos condenados a la simulación y al desamparo, en este mundo donde se impone sin resistencia la dicta blanda del neomatriarcado, ese poder cordial que todo lo consigue sin esfuerzo aparente, esa nueva esclavitud de cadenas invisibles que nos va hundiendo en la miseria más profunda. Frente al poder feminista y su neomatriarcado, urge devolver al hombre la turgencia perdida. Urge recuperar la virilidad, el orgullo sin complejo de ser macho. Eso, ni más ni menos, es lo que les propongo hacer en estos programas urgentes. Recuperar la virilidad, volver a ser un machote. Ese es el objetivo y lo llevaremos a cabo, de cabo a rabo, a través de una serie de sencillos ejercicios que iré proponiendo puntualmente a los oyentes. En el día de hoy vamos a devolverle a nuestro miembro su fuerza y su poder, su naturaleza perdida. ¡Atención, atención! ¡Presten mucha atención! Penetrator, despierta el toro que hay en ti.
El primer ejercicio se llama levantar la cabeza del dragón. Hay que realizarlo al aire libre, el primer día soleado que encontremos en este otoño. El oyente interesado habrá de usar ropa cómoda y oscura. El uniforme ideal es un chándal negro, sin calzoncillos. Si el oyente interesado no cuenta, como yo, con un jardín particular, tendrá que buscar el parque más cercano. Una vez allí, nos tumbamos cómodamente al sol, buscando el ángulo de incidencia apropiado y dejamos que los rayos vayan poco a poco, suavemente, penetrando a través de la tela hasta calentar el paquetorro. Paralelamente a este gratificante calentamiento, comenzamos a imaginar una mujer bien, bien despachadita. Nada de ese modelo andrógino, anoréxico adolescente promocionado desde el poder galletero, que no se sabe si es chico o chica. No, señor. A los hombres de verdad le gustan las mujeres de verdad. Y lo demás no son más que mariconadas e invitaciones a la flacidez. Bien, volvamos a nuestro parque. A esa sensación placentera y calentorrilla del sol en el paquete. A esa imaginación de mujer bien, bien despachadita. Sintamos la tierra y su poder telúrico. Sintamos al calorcito la sangre correr y acumularse en los numerosos capilares del miembro. Paralelamente, con la mano izquierda, sin dejar de estar tumbados, escarbamos un pequeño hoyo a nuestro costado, con cuidado de no dejar ramas ni ningún elemento punzante. Cuando la erección es completa, cuando nuestro troncho de placer parece la garganta llena de venas de Antonio Molina cantando Soy minero, cuando la cabeza del toro está ya en posición de ataque, nos bajamos el pantalón y nos giramos hacia la izquierda, hasta ponernos boca abajo con el miembro erecto inserto en el hoyo que acabamos de cavar. Entonces percutimos repetidas veces, pom-pom, pom-pom, pom-pom y pom-pom, hasta que de un golpe de riñón eyaculemos a lo grande hermosos grumos de nuestra esencia láctea. ¡A lo grande! ¡A lo grande! Si el ejercicio está bien hecho, cuando estamos boca abajo, el sol debe calentar con sus rayos nuestro culo. Con este simple y placentero ejercicio, volvemos a formar parte del cosmos. Nos convertimos en el puente que comunica el sol con la tierra, retornando a nuestra naturaleza primordial de machos copuladores. El ejercicio concluye tapando el agujero y repitiendo las palabras mágicas. Por la erección a capricho instantánea y duradera. Por el poder falocrático que hay en mí. Por el despertar de los miembros caídos. Por el triunfo permanente de mi troncho de placer. En fin, queridos oyentes, créanme que no hay mejor solución que esta para curar la tan extendida disfunción eréctil. No hay mejor receta para recuperar el vigor viril y la dureza que escasea en estos tiempos onerosamente flácidos. Si quieren dejar de ser el pequeño pony y convertirse en poderosos percherones, si quieren andar por el mundo repartiendo pollazos a diestro y siniestro sin miedo al gatillazo, no olviden hacer este ejercicio al menos una vez por semana. Y no olviden tampoco su cita semanal con este servidor.
Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito, despierta el toro que hay en ti. Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito, despierta el toro que hay en ti. Penetreito, que siempre estás en lo cierto. Me devuelve la erección. Pene, penetreito, contigo el macho ha vuelto. Y solo de escucharte me crece el pollo. Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito, despierta el toro que hay en ti. Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito, el toro que hay en ti. Palócratas unidos contra el poder de Chulino. A golpe y pollazo retorna el hombre a su lugar. Neo matriarcado, ahora que todo es blando, con dos pollazos recupera el bienestar. Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito, despierta el toro que hay en ti. Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito, despierta el toro que hay en ti.
Por la erección a capricho instantánea y duradera. Por el poder falocrático que hay en mí. Por el despertar de los miembros caídos. Por el triunfo permanente de mi troncho de placer.
despierta el toro que hay en ti. Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito, despierta el toro que hay en ti. Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito, despierta el toro que hay en ti. Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito, despierta el toro que hay en ti. Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito, despierta el toro que hay en ti. Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito, despierta el toro que hay en ti. Penetreito, penetreito, ya está aquí. Penetreito.
El estado mental. Radio.